De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Los que hacemos este programa un poquito más enamorados, diríamos, después de la última entrevista que hemos tenido y que, bueno, pues nos ha regalado tanto amor en los últimos minutos, pero pendientes también de lo que va a ir sucediendo en esta sintonía de Onda Madrid, en esta segunda hora de programa, en la que, recuerdo, queremos hacer un repasito por algunos de los municipios más emblemáticos de nuestra región, de nuestra Comunidad de Madrid. Hemos hablado de Buitrago de Lozoya y en un momento dado, bueno, pues han aparecido las murallas, ¿no?, que de alguna manera van rodeando la villa, que han restaurado, que han rehabilitado y han convertido en un paseo muy agradable. Pero a través de nuestro Facebook nos recuerdan que también hay otros municipios en los que encontramos restos de murallas no tan bien conservadas, pero en Talamanca de Jarama resulta que también tenemos los restos de la cerca mudéjar del siglo XIII. Dicen, eso sí que podría haber tenido un origen árabe, y nos aseguran que no podemos pasar por Talamanca de Jarama y no fijarnos en algunas de las iglesias que quedan de antiguos tiempos. Tan solo quedan restos de dos de ellas, pero son maravillosas, y por supuesto que nos fijemos en el puente romano. Tienen todavía un puente romano, aunque muy reformado en la Edad Media y en el siglo XVI, así que Talamanca de Jarama también va a formar parte de ese recorrido que hoy os estamos proponiendo a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, de nuestro Twitter @hoyenmadrid. Y ya que estamos, pues estoy por preguntarle también a Rafa Cerro. Rafa Cerro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Buenos días.
Muy bien. Si tuvieras que recomendarnos un pueblo de la Comunidad de Madrid, un municipio, ¿cuál
sería?
Toda
la Costa Marrón en general. Podéis coger cualquiera de ellos.
A ver, lo de la Costa Marrón, especifica cuál es la Costa Marrón. Que esto me lo dijisteis también el día de ayer y no estoy yo nada de acuerdo.
¿Qué te dijeron el día de ayer?
Que la Costa Marrón era la de Alcorcón, Móstoles.
Sí, yo he vivido en Alcorcón.
Yo también
he vivido, por
he vivido
ejemplo,
en Alcorcón. No, sí. No me digas que hemos vivido en el mismo pueblo y no nos hemos encontrado nunca.
O sea, que tú has olvidado lo nuestro. Al encontrarme aquí, creíste que era cosa nueva.
Hombre,
se pone hasta
a ver,
rojita. Se
me
pone,
pongo, ¿no?, rojita, sí. Porque si hubiéramos tenido algo en los tiempos en los que yo vivía en Alcorcón, creo que ahora mismo estarías en la comisaría, porque vivía hasta los 13 años. Pero vamos, que si tú quieres decir que tuvimos algo, lo tuvimos.
A ver, ¿y cuántos crees que tengo yo ahora?
Hombre, alguno más que yo, puede que sí.
Sí.
Puede.
Ahí, esto te ha quedado con elegancia, ¿ves? Porque
ha
es una señora puesta en una situación crítica.
¿Cómo debe de ser?
Sale la señora, dice, alguno más que yo puede que tuvieras, tal, pero con naturalidad, como diciendo, aquí no ocurre nada.
No, por supuesto que va a ocurr. ¿Te gusta?
Yo tengo más años que los trilobites, querida Belén.
No, hombre, no. A tanto sí. No llegas tú, pero que no sabía yo que habías vivido en Alcorcón. Por eso me ha sorprendido.
De la Costa Marrón en Alcorcón, del norte en Alcobendas, he vivido en varios sitios. Sí.
Uh-huh, has ido recorriendo la comunidad,
sí.
¿Y te gusta? ¿Te gusta?
No,
oye,
no
¿sabes
me gusta
por qué
comida,
se llama la Costa Marrón? Es que yo, esto me lo contaron ayer y yo no lo había oído en mi vida.
Ah, esto no es broma, yo no sé, porque sé más o menos por dónde intuyo que va y cuáles pueden ser los pueblos, y sé que se llama la Costa Marrón, pero yo no sé por qué es. No, eso no,
yo
no
tampoco lo
sé.
Sabía. No. Si alguien lo sabe, por favor, que nos lo explique, porque a mí, dicho así, la verdad es que me sentí un poquito ofendida. Tampoco sé si tengo por qué estar ofendida o no. Fue la sensación que me transmitió esto de la Costa Marrón. Si alguien sabe por qué se llama Costa Marrón a estos municipios de Alcorcón y Móstoles y toda esta zona, @hoyenmadrid, que es nuestro Twitter, o facebook.com/hoyenmadrid, si quiere escribirnos a nuestro Facebook. A lo mejor me tengo que arrepentir y no me tuve que sentir ofendida, pero por si
pero
acaso...
Pero que tú,
¿por
qué lo has visto mal? ¿Por
a
qué?
A mí esto de marrón no me suena bien.
¿No?
La Costa Marrón. No sé. No me parece bonito.
Hay muchas cosas marrones, ¿no?
El marrón de por sí es un color que no me gusta.
¿Ah, no?
No, es un color feo. colores mucho más bonitos, a mi entender. El verde, el azul, el amarillo, el rojo, como mucho más vivos. El marrón es como muy soso, como muy serio, como muy, muy de uniforme, por
pero
ejemplo,
esto
colegio.
Es cierto, ¿eh? A ver, esto es cierto. También lo es, también lo es. Que da lugar a toda esa serie de tonalidades que en la capa pija de la población recibe una serie de nombres que no recuerdo bien y que vas a las ferias de decoración, de mueble, o para la ropa, tal, y eso se llama un tostado, un tal, un degradé, mira, hoy vamos a hablar de galicismos, degradé, degradé, y da lugar a colores o a tonalidades que son in, que tienen su...
Yeah.
Tienen su carisma.
Entonces va a ser que necesito yo que les vayamos buscando otro término. De todas
pero
maneras,
que yo te digo que a mí
no
me da
marrón.
A mí me da, yo lo que tú, el pueblo que tú me digas, si es para estar contigo, Belén, querida, el
ay,
que
qué
tú
bonito.
Digas. Mira,
ves, y además
mira,
ahora ya sí podríamos tener la
mira,
relación,
no
porque
gusta.
Ya tenemos los dos una edad.
Sí, exacto. Ahora sí.
Ahora ya sí,
o yo
hombre,
tengo
con 13
una edad
años.
En la que ya no funcionaría mucho. No sé.
No sé. No vamos a meternos en problemas.
47 años.
Sobre todo porque los dos tenemos pareja respectiva y lo mismo van a decir. ¿Qué dicen estos ahora a través de las ondas? ¿Cómo que ahora sí pueden? Si ahora están comprometidos.
Que no sea el momento, quizá. Dice,
a lo mejor no es el momento, sí.
Es posible que no lo sea.
La próxima
pero
vez
un
nos
ratito.
Encontremos. ¿Cómo que un ratito? No, yo no soy de ratitos.
No.
Una servidora no es
bueno,
de ratitos.
Bueno, que el pueblo que tú quieras y que tú me digas que me
venga.
Que me
pues
gusta.
A la manca de Jaramanga.
Mira,
así
mira
que
lo que no
que
me gusta. Necesito que alguien me escuche porque empiezo a sentirme demasiado aislado de demasiadas capas de la población. Lo que no me gusta, mira. Y no lo hago a posta. No lo hago a posta. No me gusta nada la playa.
Tú y yo no tenemos futuro.
Odio el fútbol. No veo la tele.
Eso no
entonces,
me importa.
¿Qué me queda para estar para tener algo que compartir?
El campo,
compartir
si
contigo?
¿No te gusta la playa, el campo?
Sí, el campo sí. ¿Cómo no me va a gustar el campo?
Claro, yo soy más de playa que de campo, ¿eh? Sí. Es que lo de la playa. Yo no puedo vivir sin el mar. Y sin estar, al menos una vez al año, disfrutando del agüita del mar.
Sí.
Sí, lo necesito para vivir.
A ver, si a mí de fondo como paisaje no me molesta demasiado.
Pero
si te metes,
no.
Claro, si te metes es rara al agua esa, no es como la de la piscina, tiene cosas que se pegan. Es una cosa muy extraña.
Que no se pega nada,
sol.
Hombre.
Y como dice Pumares, que lo lleva diciendo desde que tenía, yo sé que tenía entonces 15 años. La playa sí, cuando la asfalten. Es que está llena, tú te has dado cuenta que está
arena.
Llena de arena. Es que está llena de arena.
Y mejor que esté llena de arena que no de piedras, que es mucho más incómodo.
O de nada, no tiene por qué tener arena. Es como si la arena fuera una buena alternativa que pisar, una buena alternativa a algo. ¿Para qué quiero llevar la arena? No quiero ir si hay arena.
¿Pero tú sabes lo que es andar descalzo sobre la arena?
Si te gustan las chicas, si te emocionas, malo en la playa estar. Si no te gustan ya, peor, porque ya te da todo igual. ¿Pero a qué vas a la playa?
A disfrutar del agua, a disfrutar del sol.
¿Pero cómo vas a disfrutar
del
agua? No te digo que tiene sal, que no te has dado cuenta. Que no se puede uno meter en ese agua.
Oye, que luego te duchas y te quitas la sal.
Pues no te metas y no te tienes que duchar, y menos la arena.
No vamos a ponernos de acuerdo.
Ahí hace un calor horroroso, horroroso.
Pues te llevas un abanico y te metes al agua que te refrescas.
Y luego se encuentran todos allí. Se encuentran todos allí.
Depende de la
el
época
epicentro
del, año.
Del horror, que es Gandía, lo digo por hacer amigos, por si me escucha alguien de allí. Esto ha pasado, es que me ha pasado en una... como hace muchos años y no digo el nombre, en una cadena de radio, me ha pasado. Estábamos todos, incluido el presidente, en Gandía, todos. Se van de vacaciones, pasean y se van encontrando con la misma gente.
¿Ves? Eso ya es peor. Eso ya es peor. Tener
que
encontrarte
Madrid,
con
es mucho más
personas.
Grande, ¿no te lo vas a encontrar?
No sé. Bueno, que a mí me gusta
entonces,
la playa y a ti no.
¿Es otro de que pueda haber temita? Nada, ¿no?
No, la próxima vez que nos encontremos me da a mí la sensación.
Mañana,
en esta segunda opción,
mañana.
No me refiero la próxima vez que nos encontremos después de que haya pasado mucho tiempo, como lo de Alcorcón y lo de ahora.
Bueno, técnicamente el lapso mucho tiempo se identifica como...
No lo sé. Mucho tiempo. Pero
mucho tiempo puede ser una semana, por ejemplo.
No, hombre, no, es que yo soy de las tradicionales, que se casó hasta que la muerte nos separe.
Te
que me casé por la iglesia.
No me quito el anillo nunca.
Claro,
no,
por
no,
eso.
Por la iglesia no, pero el anillo aquí está, ¿eh?
Entonces, por eso te digo, ni tú ni yo, va a ser un mucho, muchísimo. Rafa, así que vamos a lo que corresponde. Que vamos a ir a un ámbito en el que
vamos
hay mucha
a lo que
playa.
A ti, tú dices que corresponde.
Hombre, te corresponde.
Pero...
Hablar de palabras, con palabras, con Rafa Cerro. Hoy quieres hablar de galicismos.
Galicismos, el francés, lo que nos llega del francés, que no sé si tiene por qué, creo que no tiene por qué ser invasión, y que verás muy distinto de lo que nos llega del inglés. Si no le has dedicado mucho al tema y le echas un vistazo, seguramente me dirás, son menos palabras, Rafa, no veo que caigan tantas, no es tan habitual, no aparece aquí una nueva, no... Pues eso es porque el francés no es tan técnico, no está tan cercano a lo novísimo. Porque finalmente a mí aquí el mecanismo lo que hay es aparece una realidad, aparece una palabra. nos tiramos por un puente con una goma como deporte, aparece la palabra puenting. Más o menos sí. la historia es esa. Ojo que no solo está pasando con el inglés y el francés. Acuérdate del Scratch, ¿eh?
Sí, me acuerdo.
Ojo que ahí hemos innovado, hemos generado lenguaje muy rápidamente y ahí no había inglés por medio. Pero el francés no es tan rápido como el inglés. Lo que tiene el inglés es que según cambia la tecnología, cambia el inglés. ¡Pum! Uh-huh. Y ese mismo día tienes otro término. Lo tienes hecho ya en ese mismo instante.
Con el francés no pasa igual.
Con el francés no pasa tanto, no está tan pegado, no está tan cerca. Entonces, lo que pasa es que tenemos cosas de toda la vida. Supongo que a menudo dices chef, ¿no?
Sí.
Me imagino.
Y además da como más solera, ¿no? Cuando hablas de un chef no es lo mismo que si dices un cocinero. Da la sensación de que el chef tiene más estrellas.
Queda muy bien, chef.
Sí.
Queda muy bien, suena muy bien. Suena muy bien. No, cocinero, claro que dices. O jefe de cocina ya menos, cocinero, jefe. Para designar a un chef normalmente necesitas la palabra chef. Si digo chef es cuando sabes entero qué es lo que hay. Que es exactamente lo que quiero decir. Luego debacle empezó viniendo de nuestros hermanos del norte también. Antes decíamos probablemente desastre, pero debacle. Dossier, una documentación. Iba a decir una documentación en papel. Ahora si viene por internet también lo llamas dossier, yo creo que sí, ¿no?
Sí, dossier de prensa, te lo envían muchas veces por correo electrónico.
Eso es, dossier de prensa, es verdad, sí. Pues lo mismo, dossier viene del francés y ya es español, ya está españolizado. Toda esa gente que te encuentras en esas vacaciones idílicas que estábamos describiendo, que te encuentras a toda la gente que ya veías en Madrid y tal, es la creme de la creme.
Ay, es verdad, a mí me encanta esto de la creme de la creme.
Sí. Este fin de semana ya me he puesto las sandalias, pero sin calcetín.
Haces bien, que lo otro queda feo.
Adidas Juan el Bautista, esas como las que llevaba Jesucristo, las sandalias estas son las que llevo, pero ahora, a partir de este fin de semana ya con el fresquito ya sin calcetín. Veo que refresca ahora este fin de
semana.
Hay
que ponerse otra vez el calcetín.
Para que voy a la vaguada, otro sitio que me encanta para disfrutar. ¡Pum! Sandalia, pero con calcetín de nuevo. La creme de la creme, la florinata, lo que decimos, lo que llamamos élite, esa especie, digamos, de selección natural de gente, eso era la élite y la teoría política era la de las élites, venía del francés y es élite también.
Oye, ¿te has dado cuenta que durante mucho tiempo se leían los carteles restaurant?
Sí.
Y daba como también el toque chic.
Pero yo creo que es lo que dices, que es se leía. Yo creo que está pasando o ha pasado, sí. Ya no es restaurante.
Sí, yo cada vez lo veo menos, pero sí hubo un tiempo en que tú ibas paseando y de repente te encontrabas con restaurante tal. Y acabado solamente en restaurante, daba la sensación de que era mejor que el restaurante que estaba al lado.
Sí. Restaurante, es verdad, sí. Pero me parece que ya no, que están empezando con restaurante otra vez. Cuidado con los que escribieron en algunos lugares, el error pervive, carnicería. Eso
ay,
no.
Carnicería.
A veces la abuela te decía, una de mis abuelas me dijo, no, bueno, es que hijo, es que también se dice carnicería. No, es carnicería, no. Carnicería han empezado a ponerlo en los toldos. Esos renegridos por el paso de los siglos, como los de los kioscos, que te lo patrocinaba uno de los periódicos, te colocaban el toldo y luego el toldo se cuarteaba por el sol y por el calor. Pues lo mismo, ahí en esos toldos ponía carnicería. Ojo, carnicería. Carnicería. Sobre lo que dices, no sé si has reparado en ello, pero hay también algún híbrido un tanto aberrante que es restaurant. Hay quien ha escrito restaurant.
Sí, es demasiado.
Nuestras abuelas algunas decían restaurant. La gente de aquella época normalmente era de aprendizaje en la escuela de francés, no de inglés. Restaurant o de toilette.
Hombre, está así.
No sé si dices eso de toilette o dices agua de colonia.
Yo digo colonia sin más. Yo diferencio entre colonia y perfume, tal cual. Pero sí es verdad que eau de toilette era como, es como la colonia fresquita, la que yo llamo colonia sin más, y que se sigue viendo en los frascos, ¿eh? Sigue poniendo eau de toilette.
Que algún día, si alguien puede desvanecerme para mí en mi cabeza el lío este. Colonia, agua de colonia. esencia. ¿Todo esto qué es? Todo esto son cosas distintas, entiendo,
son,
¿no?
Son cosas diferentes.
Estoy muy perdido yo en esto.
Claro,
¿esto
que
va?
Sí. Desde el agua de colonia hasta el perfume, diríamos.
Es menos concentrado.
Claro, la máxima concentración la encontramos en el perfume. El perfume es la esencia muy, muy concentrada y por eso habitualmente los frasquitos son más pequeños. Porque además, con el perfume, por favor, que nadie se pase. El perfume es una gotita.
Y lávense, lávense. Voy a explicar por qué. Es que es muy importante.
Pero
a
si
ver.
Esto lo explicas siempre. Es
no,
una
no,
cosa
con el perfume
que tienes
mezclado no lo he explicado
corazón.
Nunca. ¿Cómo? No, tengo que clavar el corazón, la espinita, la tengo que clavar en la nariz, que estamos en mayo y utilizo el metro a veces. ¿Qué voy a tener clavado? Lo que pasa es que tengo que entrar. A ver, la vence hemos hablado otras veces. Tú alguna vez lo has propuesto, también no me digas a mí solo.
Que sí.
Digo, la mezcla de su aroma natural con el perfume. La
queda
una cosa
fatal.
Es que no se laven y ya la cosa va mal. Pero si además se me echan
sin
encima
cubrir,
la colonia...
No.
¿A que sí?
Encubrir
¿por
es
qué? Porque son moléculas sí. volátiles, químicas, sí. que lo que hacen es arrastrar al aire las otras, las que mm. nosotros mismos generamos. Bueno, no se laven, pero si se van a poner perfume, lávense. O no se laven, pero no se pongan
el perfume. Vamos a lavarnos todos los días y vamos a utilizar el perfume con moderación. El perfume, de verdad, solo una gotita. Porque es que si no... mareamos a toda la gente que esté a nuestro alrededor, que a todos
esto
nos ha
lo
pasado.
Lo he dicho yo en la redacción más de una vez y por eso me lo estás afeando así.
¿Tú no, sí. porque creo que no es perfume lo que utilizas, tú utilizas colonia, me da a mí la sensación. Pero es verdad que tú a veces te pasas con la colonia, ¿eh?
Es colonia, sí, es colonia.
Sí, sí, sí.
De nivel, eso sí, ¿eh?
Hombre, por supuestísimo, pero todos sabemos
no
qué ha pasado
andamio.
Rafa en ese momento, porque de repente llegas y dices, uy, ¿qué ha pasado? Y ha pasado Rafa, que se acaba de echar, porque te la traes aquí y te la echas.
No, hay una en el cajón.
Aquí ves que hay una en el cajón porque de repente no huele nada y de repente huele muchísimo a colonia.
Sí, sí,
hay
sí,
que
sí,
moderarse sí. con la cantidad.
Pero yo creo que es colonia, ¿no?
Colonia,
es
sí, lo tuyo es colonia, pero aún
buena,
así.
Buena, ¿eh?
Hombre,
buena, de nivel.
Moderación. El agua de colonia es la más fresquita que podamos tener, esta que es muy de veranito, porque en verano hay que buscar esos olores.
¿Te acuerdas de Abrota no Macho?
Suaves.
Te lo digo porque yo llevo una de Ralph Lauren, pero Abrota no Macho, ¿tú te acuerdas? Barón Dandy, ¿no te acuerdas?
Barón Dandy, sí.
Impresionante aquello.
Pero lo otro no.
Yo soy una mujer, yo, de hecho, hueles Barón Dandy, claro, te vas detrás. Si
pero
Barón
Dandy sigue existiendo.
¿Eh?
Sigue existiendo Barón Dandy.
Sigue existiendo Barón Dandy.
Sí, 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 pues sí te lo digo yo. Hay muchos caballeros que todavía quieren sí. el Barón Dandy, les gusta mucho. Yo creo sí. que ya es a partir de una edad. Mm. Chavalitos jóvenes con Barón Dandy no.
Hay una española que solo se ponen ya los señores mayores, que a mí sí me gusta, que tiene un tono así como unos. Es que yo no distingo bien, creo que como a limón, que es Álvarez Gómez.
El cítrico está volviendo de moda.
Sí,
esa es. Y además es unisex. Es unisex.
Yo creo que los chavales no, eso no, eso es para gente.
Estaba
ya
viendo
de,
muy de moda,
de
¿eh?
Sí.
Sí, mi abuela usaba siempre esa colonia de Álvarez Gómez y además el frasco lo recuerdo perfectamente, es precioso y conservan ese frasco y es como si no hubiera pasado el tiempo. Pero está volviendo muy de moda, ¿eh? La colonia de Álvarez Gómez. A lo mejor no para los chavalitos, pero sí para gente de nuestra edad está volviendo. La colonia Álvarez Gómez. Oye, que nos quedan 2 minutos, como el que dice, y nos
bueno,
estamos poniendo a hablar de cosas de todo y
si
de nada.
Si me
dejas
solo los 2 minutos, ¿sí? alguna particularidad del lenguaje de nuestros vecinos y de cómo hablan ellos, lo de los géneros es difícil, no coincide.
¿Sí?
Te pones con el francés y pues el coche es la coche, realmente le cae el la, es femenino, o el roca. No tiene, la botiga es el coche y es en femenino, por ejemplo, pues eso cae mal. Cuando me he puesto sí. después a estudiar alemán he descubierto con horror que hay 3 y tampoco coinciden.
¿Ah?
Tampoco coinciden. Hay neutro también y es memoria. Cada sustantivo que te empaquetes del alemán, el correspondiente género masculino, femenino o neutro, mi querida Belén,
¿sí?
de memoria. No hay, y no suele haber regla, no es tan fácil. Está el chauvinismo, claro, eso es para designar
una... Yo siempre he dicho
una...
chauvinismo, ¿no?
Chauvinismo, es verdad. Sí, chauvinismo, se escribe chauvinismo, decimos chauvinismo, y para designar, bueno, pues una especie de sentimiento de patrioterismo francés, y lo usamos uh-huh. bien, lo utilizamos bien, lo utilizamos ahí, lo hemos tomado del francés. Y cuidado, si queremos quedarnos con algo, con alguna pequeña cortita lección que valga para algo, lo de en base a y a nivel de siempre tienen sustitución... Y eso no es español. Esos sí son galicismos que no hemos admitido, que la academia no los quiere.
Ah, ¿no se puede decir en base a?
No, en base a y a nivel de, esos son galicismos. Puedes poner normalmente de acuerdo con. Si me dices alguna frase te digo,
sí,
depende
sí.
normalmente de cuál es el ejemplo, pero de acuerdo con tal. Lo de en base a viene del francés, no es nuestro. No, además no encaja bien, no es un esquema nuestro ni una estructura nuestra.
Pues yo creo que a lo mejor alguna vez lo he utilizado. En base a esto que he leído, podría decir, no lo sé, pero...
Garzón, el camarero, eso no, tú y yo no lo vamos
no,
a recordar,
no.
nuestros padres sí. Si le preguntas a tu madre o la mía, ella sí recuerda uh-huh. haberlo dicho, haberlo utilizado. Garzón.
Pero si tengo una
que solo es chico, que solo dice chico. Tienes una
cheslón.
Ese es nuevo, ¿ves?
Que es la pasión de mi vida en el salón.
Sí.
Sí.
Pues ese es de los importantes porque es de los nuevos. Ese lo hemos adaptado. Ahí no, y adoptado también. Ahí no nos comimos un anglicismo. Llegó el sofá con tumbona, ¡pum! Cheslong. Y se ha quedado con Cheslong.
Y soy fan. La fan número uno, la seguidora número uno.
¿De qué? ¿De la Cheslong en horizontal?
De la Cheslong, ese es mi sitio. Sí. No, la Cheslong no es totalmente horizontal. Tú te quedas con la espalda puesta directamente en el respaldo y las piernas, bueno, pues...
¿Y no resbala la parte de la joroba?
No resbala nada, no resbala nada. Eso es una delicia y ese es mi sitio. Es mío, Juanjo me dice.
¿Y él?
¿Y mi chico? Pues al lado. Al lado.
Donde no hay Cheslong, ¿no?
Hombre, podemos compartirla. Si se junta un poquito a mí, compartimos los dos la Cheslong, pero él ya sabe que esa,
o sea,
es una batalla
los
perdida.
Dos, los dos en la República Independiente de tu casa. Eres tú la que elige el
sitio.
No,
la, es la República Independiente de nuestra casa, pero la Cheslong.
Lo bonito es
que
sea él el que te lo ceda. Es lo que pasa,
sí,
nos pasa a nosotros.
Me lo cede
en casa.
Siempre.
Encima es él, soy yo. Le digo, no, nena, ten, tal, pum.
Es que
pam,
además es gracioso.
Te lo quedas igual y encima él queda como un campeón, como que te lo ha cedido y el objetivo está cubierto,
claro,
que era el que había.
No.
El,
pero,
el incómodo y tú bien.
No, 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 no está incómodo, que el resto del sofá es muy incómodo, todo hay que decirlo. Pero que hasta dónde llegará la cosa, que efectivamente cuando yo no he llegado todavía al sofá y voy para allá, no se ha puesto en mi sitio. Es mío y me lo deja para que yo esté cómoda.
Pero que si te vas a beber agua y vuelves, lo respeta.
Hombre, claro. Ah. Por supuesto, sabes que sabe que es mi sitio, no sé qué yo le diga, ¿lo quieres? Y entonces él dice, no, 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 no te preocupes.
Y la zona esta de inclinación especial que dices de la Cheslong para la parte de atacar.
Los ataques. Los ataques, ya sabes, que no llevan a ningún sitio. La Cheslong es complicada,
no,
para el ataque.
Pues sí llevan, sí, sí llevan, menos intento que lleven. Por lo menos.
Anda, rapacero.
No, como no llevan a ningún sitio, si no lo lanzas el ataque.
Que muchas gracias.
Ana, adiós.
Hasta el jueves.
hoy@ondamadrid.es.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
El flotador del niño.
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador...
¿El niño?
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Hoy recuerdo que os estamos proponiendo lo de recorrer nuestra Comunidad de Madrid, los diferentes municipios, con vuestras recomendaciones, con esos municipios que queréis que visitemos y que podéis seguir haciéndolo a través de nuestro Facebook y de nuestro Twitter. Y además, cuando os lo contábamos, decíamos que nos íbamos a acercar a un paraje precioso que es Manzanares el Real. Es lo que toca en este momento. Allí en su castillo nos está esperando nuestra compañera Gloria Risco, muy pero que muy bien acompañada, para convencernos de las maravillas que ofrece nuestra comunidad y además para que busquemos precio, ¿eh? Que hay que mirar más que nunca el euro. Gloria Risco, muy buenos días.
Hola Belén, ya llega el verano y debido a la crisis, bueno, pues muchos madrileños a lo mejor no se van a poder ir de vacaciones, pero no importa, porque aquí en la región tenemos muchos planes que hacer y muchos municipios que conocer. Saludamos a Carmen González, es viceconsejera de Turismo y Cultura. ¿Qué tal, Carmen? Buenos
días. Muy buenos días, muy buenos días.
Bueno, Madrid es un excelente destino turístico para los de fuera y para los de dentro.
Por supuesto, yo creo que es un magnífico destino turístico a nivel nacional, a nivel internacional y también a nivel regional.
Y nos encontramos además en un marco incomparable como es el Castillo de Manzanares el Real, en unos jardines, la verdad es que fantásticos.
Inauguramos hoy perfectamente, habéis visto el castillo, es una preciosidad, está rehabilitado evidentemente y bueno, y luego tiene un relato, que eso es lo más importante para los que nos visitan, no solamente es ver las dependencias del castillo, sus jardines, sino también la historia y el relato que yo invito a compartir, ¿no?
Bueno, pero es uno de los muchos que podemos visitar en la región.
Sí, tenemos una, bueno, vamos a promocionar una ruta de castillos y fortalezas. En esa ruta de castillos son unos 7 castillos, muchas fortalezas, torres y atalayas. No quiero contar más porque cuando lo presentemos esa ruta de castillos, si no, no voy a tener nada que contar en ese momento.
Un pequeño adelanto.
Bueno, pues eso, 7 castillos, este es uno de ellos. Luego tenemos Villarejo de Sarbanés, el castillo en la capital, el castillo de Barajas, que es un desconocido pero una preciosidad. En fin, 7 castillos, 7 historias, pero lo importante es la historia que contar y bueno, y todo su entorno y todo aquello que acompaña esa visita a los castillos, fortalezas y atalayas.
Bueno, pero es que en Madrid tenemos de todo, tenemos
de todo.
Monumentos,
tenemos
turismo,
de todo.
Gastronomía,
de todo. Pues sí, yo diría que me preguntas, Madrid es un destino turístico muy completo. Yo creo que hay, resumiendo, yo diría dos principales atractivos. Por una parte es nuestra oferta cultural, y dentro de cultura yo incluyo el patrimonio histórico-artístico, los espectáculos, los museos, la gastronomía. La gastronomía es claramente cultura. La naturaleza, que a lo mejor no es tan conocida como los otros aspectos, pero también muy importante y queremos además destacarla en esta nueva etapa. Y luego un atractivo muy importante, que es los madrileños, es decir, nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, de vivir, que es sumamente atractiva, sobre todo para yo diría los visitantes internacionales, ¿no? Dices, bueno, el tópico, si queremos, del clima, el sol, lo tenemos afortunadamente, pero luego es esa alegría de vivir de los madrileños que se manifiesta en todo momento, ¿no? En las terrazas, las tapas, las calles siempre llenas de gente, esa alegría de vivir, esa manera de vivir, no la podemos perder, no nos pueden quitar ni la crisis ni nada, nuestra caña, nuestra tapa y ese momento de compartir, ¿no?, con los amigos y con los familiares al lado de un buen plato de cocina, que eso, vamos, somos únicos.
Y luego tenemos un gran legado de ciudades, ciudades legado.
Por supuesto, dices, la capital tiene mucho peso evidentemente en la región, pero junto a la capital tenemos 3 ciudades declaradas patrimonio de la humanidad, que son Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo del Escorial. Ahí vamos a presentar también un producto que es Ciudades Legado, con un carné que va a permitir, se puede obtener en cualquiera de las oficinas de turismo de esas 3 ciudades, con descuentos para los visitantes que visiten, los turistas que visiten esas 3 ciudades patrimonio de la humanidad. Y luego otro producto también que vamos a lanzar, que es el Villas de Madrid o la tarjeta CARD, ¿no?, que serían un segundo nivel de ciudades importantes en la comunidad por su patrimonio, por su historia, que ahí estarían, pues, por ejemplo, Navalcarnero, Colmenar, Buitrago.
Buitrago, ¿no?, que es precioso.
Precioso, pero además tienes las murallas, tienes el castillo también. Y bueno, y como yo digo, toda una historia que contar, muy importante no solamente para la región, sino para España, ¿no? Entonces esas ciudades que hemos llamado Villas de Madrid, pues van los turistas visitantes van a poder obtener también una tarjeta que les va a dar descuento si visitan cualquiera de esas villas.
Pues Carmen González, viceconsejera de Cultura y Turismo, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar todas las cosas buenas que tenemos en Madrid.
Bueno, todavía nos hemos quedado muchas en el tintero, pero bueno.
Muchas, muchas.
Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias a ti.
Hasta ahora. Bueno, Belén, amplio repaso por todos los planes que vamos a poder hacer este verano en la Comunidad de Madrid. Tendremos que organizarnos, Belén, para poder hacerlos todos.
Claro que sí, hay que organizarse para que nos dé tiempo absolutamente a todo. Gloria Risco, muchísimas gracias. Ahí, en el castillo de Manzanares del Real, hacía viento, desde luego que sí. Aquí miro yo por la ventana y cierto es que los árboles se están moviendo, se están moviendo. Eso implica que lo que nos dijo Jacob Petrus en el día de ayer va a misa, como suele decirse, y van a bajar las temperaturas y vamos a tener vientos que iban a hacer que la sensación térmica fuera un poquito más fresca.
Manolo Calderón, la música.
A la una, por cierto, estará Jacob Petrus con nosotros. Ahora sí que sí, lo acabáis de escuchar. Manolo Calderón, Manolo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Con ganas, como siempre digo, de saber qué pasó tal día como hoy de otros años vinculado al mundo de la música.
Pues nos vamos a remontar a muy lejos, a 1929. Ese 16 de mayo de aquel año nacía en el estado de Michigan tal vez una de las cantantes más importantes que ha dado el mundo del jazz, Betty Carter. De la vocalista más innovadora de la historia del jazz, vinculada a la vanguardia jazzística y con una tendencia constante a la improvisación. Creció en Detroit, cantando en clubes y acompañando a músicos que visitaban la ciudad. Así tuvo la suerte de actuar delante de Dizzy Gillespie o Charlie Parker. Siguió los pasos de Dinah Washington y en 1948 se unió a la banda de Lionel Hampton. Por entonces se llamaba Lorraine Carter y sería Lionel Hampton quien le sugirió cambiarse el nombre al de Betty Carter. Ya le llamaban en el circuito Betty Bob. Su gran éxito le llegó con Ray Charles en 1961. Murió en Brooklyn en el año 1998 de cáncer de páncreas, Betty Carter. Innovadora y vanguardista, ¿sí? Siempre fue lo más vanguardista que ha habido en el mundo del jazz. Ya digo que actuó con los grandes, y los grandes eran Charlie Parker o Dizzy Gillespie, y tuvo la suerte de conocerlos en Detroit, donde ella actuaba, y allí empezó a germinarse la idea de que iba a ser una de las grandes cantantes, ¿no? Luego Lionel Hampton, el gran vibrafonista, oscilofonista y también baterista, pues la metió en su banda y estuvo durante algunos años, ¿no? Una mujer impresionante dentro del mundo del jazz, Betty Carter, al igual que este tremendo batería, que nació el 16 de mayo de 1944 en Panamá, Billy Cobham. Pequeñito, su familia se trasladó a Nueva York. Su primera experiencia como batería fue en el ejército norteamericano. A finales de los años 60 y principios de los 70 deriva al jazz fusión, mezclando elementos del rock and roll, del soul y del funk. Colabora con la banda Dreams y también con Miles Davis, con quien establece un vínculo musical muy fuerte, pero su fama le vino al lado del guitarrista John McLaughlin cuando fundó en 1970 la Mahavishnu Orchestra, con quien graba dos LPs de estudio y uno en vivo. En el año 73 graba su primer álbum como solista, esto que estamos escuchando, Spectrum, en el cual hace una fusión de los mejores discos. Colabora con Chick Corea, Jack Bruce, Santana, etcétera, etcétera. Billy Cobham. Mucho jazz, ¿sí?, y mucha fusión hoy en nuestra sección. Hablamos de Billy Cobham, pero no hay que perder de vista a este otro personaje que nacía el 16 de mayo de 1946 en el sur de Inglaterra, el gran guitarrista Robert Fripp. Comenzó a tocar la guitarra con 11 años. Después de tocar durante los años 60 en varias bandas, funda en 1969 el grupo que le haría más popular, King Crimson, un grupo por el que pasaron 18 músicos y que se mantiene todavía en activo, aunque Robert anunció el año pasado, en el verano, que abandonaba su carrera musical para dedicarse a los negocios. Estaba harto de las discográficas, alguien de que utilizase sus canciones sin pagarle ni un duro, alguien que editase sus canciones, sus álbumes sin pagarle absolutamente ningún tipo de royalties. Entonces acabó muy harto Robert Fripp
y dijo, decidió
dejarlo todo, ¿no? No sé a qué hora a negocios. Yo creo que se reúne de vez en cuando con King Crimson, que es una banda que continúa con Adrian Belew, uno de sus componentes, no original, pero sí uno de sus primeros componentes, y todavía siguen por ahí manifestando sus músicas. Pero Robert Fripp, que es uno de los grandes guitarristas del siglo XX, dijo que ya no podía más con la industria discográfica. Y que lo dejaba.
Pero
y
es duro, ¿no? Que la música, sí, que siempre es una pasión, tenga que acabarse por culpa.
Pero no es el primero que toma esta determinación, ¿no? Prefieren. Sabemos que los discos, desde luego, dan dinero, pero donde realmente se manifiesta un músico es en el directo, ¿no? Y Robert Fripp acabó harto de que sus discos se manipulasen, se malvendiesen y que sus composiciones la utilizasen otro, y ya dijo que hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Su último trabajo fue con el vocalista Jaco Jasic, que es un cantante extraordinario, y un álbum que publicaron en el año 2011. Él ya desde el año 1979 grababa álbumes en solitario, pero quien realmente le dio la fama fue esto, King Crimson. Como bien dice, antes había una economía de mercado y hay una sociedad de mercado, ¿no? Por eso dijo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y el 16 de mayo de 1953 fallecía en Fontainebleau, en Francia, otro guitarrista impresionante, Django Reinhardt. Del violín es Stefan Grappelli. Este hombre era de origen gitano. Nació en Bélgica, creció en un campamento de gitanos a las afueras de París, y lo primero que aprendió a tocar fue el banjo, ¿no? Asombró con su habilidad y ya con 13 años empezaba su carrera musical. Un incendio que tuvo en su casa, bueno, en su casa caravana, porque vivía en una casa caravana, pues tuvo tan mala suerte el hombre que lo mantuvo 18 meses postrado en la cama. Además, fue todo un cúmulo de circunstancias, ¿no? El incendio se produjo, pues, por mala suerte. Y este hombre pasó 18 meses en la cama. Quedó muy afectado entre la rodilla y la cintura, ¿no? Pero tuvo la mala suerte de que se le quemaron los tendones de su mano.
¡Ay!
De tal manera que inutilizó su dedo anular y el dedo meñique de la mano izquierda. ¿Tú sabes lo que es un guitarrista para eso? Lo que es un guitarrista, bueno, pues
todo, porque claro, realmente no puedes.
Absolutamente todo, ¿no? Podía usarlos en las primeras dos cuerdas, ¿no?, de la guitarra, pero claro, no podía extender porque los tendones no le llegaban, ¿no? A pesar de todo esto, se convirtió en un genio de la guitarra, únicamente tocando con el dedo índice y con el corazón.
Madre.
Ahí lo tienes, ¿eh? Qué habilidad tocando la guitarra, impresionante. Stefan Grappelli, el violinista, desde luego le añadió mucho optimismo y mucha alegría a sus canciones. No hay más que oírlo,
sí,
¿no?
Son muy vitalistas. No te puedes imaginar todo lo que pasó ese hombre para de repente transmitir esta alegría con la música.
Además murió muy jovencito, ¿eh? Murió con 43 años, tenía una hemorragia cerebral, falleció uno de los grandes guitarristas, ¿no? Como fue Django Reinhardt. No es el único gitano, aparte del flamenco, que ha entrado en el mundo de la música y del rock and roll. Sin ir más lejos, Ron Wood también tiene conexiones con los gitanos de agua, que se dicen, ¿no? Que viven en las barcas y por los ríos y cosas de estas, ¿no?
Mira, no lo sabía.
Sí, gitanos de río, de agua se llaman. El 16 de mayo de 1990 fallecía en Beverly Hills Sammy Davis Jr. Ayer, antes de ayer hablábamos de Frank Sinatra. Bueno, pues aquí está otro del Rat Pack, que se le llamaba la pandilla de Frank Sinatra, Rat Pack. Y no sé si se lo puso Lauren Bacall ese nombre o algo así.
No lo sé.
Pero era el nombre que utilizaba la pandilla esa. Esto que escuchamos es Sammy Davis Jr. cantando una famosa serie de televisión. Él puso la voz a esta serie de televisión que era Baretta. No sé si te acuerdas tú de una serie de televisión de un policía que se llamaba Baretta, como las pistolas, Baretta. Pues esta era la cabecera de aquella serie de televisión. Nació en Harlem en el año 25 y su madre era una bailarina de Puerto Rico con ascendentes cubanos que formaba pareja de baile con su padre, Sammy Davis Sr. De su padre y de su tío aprendió a bailar. Al terminar la guerra regresó a su actividad como bailarín y empezó a conseguir popularidad. En el 54 sufrió un accidente que lo tuvo al borde de la muerte y paralizó su carrera. Como consecuencia perdió su ojo izquierdo. Se casó con May Britt. Era una actriz sueca impresionante. Yo me acuerdo de todo.
Guapa.
Eso, fíjate. Guapísima, rubia y blanquita. En 1960, en plena época racial, ¿no? Los 60, pues tuvo muchísimos problemas por aquel matrimonio. Fíjate tú con todo lo que se lió en aquella boda, el matrimonio solo duró 2 años, 8 años. ¿8 años por qué? Porque aquí el feo Sammy Davis Jr. se le ocurrió enrollarse con Lola Falana, que era otra actriz, y entonces pues la buena de May Britt lo pilló.
Dijo, claro. Y diría, perdona,
y dijo,
pero hasta aquí hemos llegado.
Es que eres muy feo, macho, aunque encima.
Sí, ya no es cuestión de que sea feo, es cuestión de que le puso los cuernos.
Exacto. Bueno, murió en 1990, tenía 64 años y de un cáncer de garganta. Cuando tuvo este accidente tan terrible que perdió el ojo izquierdo, decidió convertirse al judaísmo, ¿no?
¿Qué?
Sí, porque decía que los judíos y la raza negra tenían muchísimas cosas en paralelo, ¿no? No sé cuántas, pero así lo decidió él. Luego tuvo algún rollo porque la comunidad negra le premió, lo estuvo premiando. Y claro, los judíos se lo tomaban con un poco. Se ponían celosillos, vamos, de aquella manera, ¿no? Pero este es Sammy Davis Jr. interpretando la careta de la serie Baretta. Sí, de un tipo,
un tipo
divertido además y amigo de sus amigos, con esa pandilla que no fuera amigo de sus amigos, igual aparecía
en un río
con unos pies de cemento, ¿no? Debajo del río. Pero bueno,
valía ser amigos.
Eran grandes artistas.
La verdad que sí, a la una más, Manolo.
A la una vuelvo.
Venga, perfecto, te esperamos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Toby, con los abuelos vas a estar muy bien, ya verás. Además, mamá dice que lo más exótico de esos países es la comida. Y tú solo comes pienso. Ah, al final nos vamos más de una semana. ¿Cómo sale tan barato? ¿Y los niños viajamos gratis?
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Toby, o te estás quieto o no entras en la maleta. Y si nos pillan, nos quedamos los dos sin vacaciones.
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Y los próximos minutos se los vamos a dedicar a la autoayuda. Lo vamos a hacer a través de un libro titulado No me maltrates, cómo detener y poner límites al maltrato verbal. Estamos hablando, Sergio, de un trabajo de Bernardo Estamateas.
Te voy a ayudar. Venga. Bernardo Estamateas es licenciado en psicología, sexólogo clínico, licenciado en teología, terapeuta familiar, miembro de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, ha dictado conferencias en todo el mundo, actualmente ejerce como psicólogo del equipo de fútbol Atlas, eso nos lo explicará luego. También es tiene otra serie de colaboraciones, autor prolífico, autor de resultados extraordinarios, fracasos exitosos y del bestseller Gente Tóxica. Le tenemos ya al teléfono. Bernardo, buenos días.
Buen día, ¿cómo están?
Encantados de tenerte aquí, Bernardo.
Gracias.
Estaba ahora apasionado aquí viendo las técnicas de las que hablaremos luego. Por ejemplo, estaba ahora con la técnica 20 de la I y me encanta. Pero antes de nada, vamos a abordar ese concepto que venimos contando aquí, el concepto que llamas violencia sin moretones. ¿Está creciendo el maltrato, aumentando de alguna manera este tipo de maltrato?
Efectivamente, las palabras lastiman, dejan cicatrices invisibles y están en todos los ámbitos. El maltrato en el colegio, que se llama bullying, el maltrato en el trabajo, que se llama mobbing, no hablemos de las redes sociales, que no se salva a nadie, ¿no? Uh-huh. Las palabras lastiman, tienen poder, pueden dejar una herida que no se puede durar toda la vida si no se sana, efectivamente.
Bernardo, teníamos al principio del programa aquí una disquisición, por ejemplo, a ver si nos la puedes aclarar. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, una descalificación de una agresión verbal? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Dónde se pasa de uno a otro?
Bien. La descalificación es un tipo de maltrato verbal. Es una manera indirecta de decir, yo soy mejor que vos. Entonces el descalificador, hablamos compulsivo, hay varias maneras de descalificar. Por ejemplo, hablar en pequeño. Bernardito, qué lindo programita. Muy lindo el programita que ustedes tienen en la radio. Uh-huh. El librito, la charlita. Hay otra manera más sutil de descalificar, que es cuando te niegan. Te dicen, por ejemplo, no te lo digo para que lo tomes a mal. O sea, te lo digo para que lo tomes a mal.
Exacto.
No te lo digo para criticarte. Te lo digo, claro. Entonces el descalificador muchas veces es la manera indirecta de decir, yo sí hago las cosas bien. Ahora, no te lo dicen directamente, te lo dicen indirectamente descalificándote. Esa sería una de las lecturas. Después hay distintos tipos de maltrato, ¿no? Las burlas. Uh-huh. Todo maltratador es una persona insegura. Cuanto más insegura es la persona, más va a agredir. Cuanto más segura, más va a poder discutir, disentir, sin necesidad de agredir al otro.
Uh-huh. Claro, nos necesitamos sentir mejor o necesitamos encontrar nuestro hueco minando a los demás, bajándolos y quedándonos nosotros por encima.
Claro, pero hay gente que efectivamente como no tiene bien trabajada su estima, necesita agredir para sentirse poderoso. Es como esa gente que siempre está enojada, ¿viste?
Sí.
Siempre están enojados porque el enojo le da la sensación de fortaleza. Ajá. Todo maltratador quiere controlar. Entonces te pone un anzuelo para que vos explotes o implotes, te trague la bronca, con una sonrisita te vayas, sí, y después encapsules esa emoción, la mandes al cuerpo y te enfermes.
Lo que entendemos por entrar al trapo, ¿no, Bernardo?
Claro, pero hay un tercer camino, que ¿sí? es el camino asertivo, que es no engancharse, justamente. Ahora, el maltrato duele porque en general es secreto, va en aumento con el tiempo, es la antesala del maltrato físico, y muchas veces es inesperado. No sé si les ha sucedido que por ahí alguien te hace un comentario sarcástico, una ironía, en el momento menos esperado, y vos no pudiste reaccionar, ¿sí? y te vas con mucha bronca a tu casa.
Sí, porque dices, tenía que haber dicho, tenía que haber contestado, pero no hiciste nada.
Bueno. Exactamente. Por eso es tan importante, yo puse ahí una de las técnicas llamadas frases de cierre, para enseñársela a nuestros hijos, practicar. Yo tengo dos hijas, practiqué con mis hijas. ¿En qué consiste la frase de cierre? Por ejemplo, cuando un compañero te dice gorda, narigona, etcétera, levantar la mano en señal de stop y decirle, no me hables así que no me gusta. No, pero vos, no me hables así que no me gusta. Y retirarse. Ajá. Es decir, tener una frase guardada, o si vas caminando y alguien te agrede que es un desconocido, o te hace un comentario fuera de lugar, decirle, bueno, lo voy a tener en cuenta, muchas gracias, e irse. Uh-huh. Lo importante es no engancharse.
Claro. Claro. Tengo aquí anotado, abierto el libro, en la técnica 20. Me encanta el I. Por ejemplo, la acusación se puede desdramatizar tan solo con un I. Y claro. tres ejemplos. Tienes una nariz de águila. I. Esos colores no te combinan, te equivocas. I. Tu estómago parece un tanque de cerveza. I.
Me gusta porque además sacas de quicio a la otra persona.
Claro. I.
Claro, efectivamente. Especialmente sirve para las críticas. Dice que hay gente que le encanta criticar, la persona que critica no aporta nada, no es corregir, mentorear, resolver. Entonces siempre está como está, hay frustración, la expresa a través de la bronca, a través de la crítica. Entonces una buena técnica es minimizar, estás más gordo y te vestiste mal, te equivocaste y... Es decir, incorporar los errores como parte de la vida. Solo la gente segura puede reírse de sus errores o mostrar sus errores. Justamente la omnipotencia o el narcisismo, que es ver las cosas que uno hace bien y no ver lo que uno hace mal. Pero cuando uno puede ver las dos partes, puede crecer.
Uh-huh. Bueno, la técnica también del sentido del humor a mí me parece ya sublime, suprema, ¿no? Por ejemplo, ejemplos. Siempre cometes el mismo error. Sí, tres veces por día es mi estadística, pero por la noche duplico. Eres tonto. Afortunadamente te has dado cuenta. Ya sabía yo que eras muy inteligente. Y los fines de semana más todavía. O sea, con esto desarmas a cualquiera, ¿no?
Solo la gente segura se puede reír de sí misma. Uh-huh. Efectivamente. El humor, por ejemplo, se te está cayendo el pelo. No, me está creciendo la cara. Lo importante es no engancharse. Solo la gente segura puede reírse. Ahora, no hay una técnica mejor que otra. Uno tiene que elegir en el momento cuál es sería la mejor, ¿no es así?
Uh-huh. Porque es verdad que va a depender también mucho de cómo seamos nosotros, ¿no? De cuál sea nuestra forma, nuestra personalidad y nuestra forma de enfrentarnos a la vida.
Exactamente. A veces, por ejemplo, ignorar, hacer oídos sordos puede ser una buena técnica. A veces hay que hacer una frase de cierre, a veces reírse. Lo importante es poner, no engancharse, es uh-huh. decir, no tragar bronca e implotar por dentro, ni explotar ni engancharse. Uh-huh. Todos venimos fallados de fábrica, todos cometemos errores. Fíjate, un soldado, por ejemplo, está en la trinchera. Si solo ve su miedo, va a huir. Si solo ve su fortaleza, va a huir para adelante y lo van a matar. Pero si logra ver su miedo y su fortaleza, se queda en la trinchera peleando. Uh-huh. Es decir, que una buena estima, la mejor definición que yo te puedo dar de autoestima es saber que hacemos algunas cosas bien, algunas cosas más o menos y algunas mal. Nadie hace todo bien, nadie hace todo mal. Cuando uno logra enfocarse en que algunas cosas las hacemos bien, algunas más o menos y algunas mal, entonces tenemos una buena estima.
Y partimos de una premisa que a mí me parece sabiduría pura, ¿no? Que tratar mal a otros y ser maltratado no nos hace bien, nos enferma, nos vuelve tóxicos. Y partimos de ahí, pues ya empieza
todo posiblemente está solucionando. Bernardo Dasta Mateas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias, gracias por el tiempo y el mejor de los éxitos para todos los oyentes.
Gracias, adiós. Hasta luego.
Adiós.
No me maltrates, cómo detener y poner límites al maltrato verbal, un libro donde en el no vemos efectivamente en esa O ese signo tóxico, ¿no? Diríamos ese peligro de muerte, porque con ese maltrato, tanto el que lo sufre como el que de alguna manera lo está